Bueno, pues vamos a continuar estudiando al profeta Nahum, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Nahum, vamos a retomar un poco desde el capítulo 1. Yo les decía hace unos momentos que este tipo de libros no nada más solo son poco conocidos, sino además poco estudiados. Decía yo un poco entre broma y en serio que a lo mejor el día de mañana, cuando nos encontremos con Nahum ahí en el mundo por venir, en el Olam Habá, y pues que no nos agarre así como con la vergüenza de ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Quién es este señor? Y como que bueno, pues nada más escribí en la Biblia, pero está bien, te doy cuenta que nunca en la vida, nunca leíste mi carta, mi libro, ¿no? Pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? Y que no nos pase eso. Así que para eso estamos aquí, para seguir conociendo y aprendiendo de la palabra de Dios y de aquellos hombres y mujeres que Dios también usó. Pero en este caso, bueno, pues no es la vida de Nahum, es la visión que tuvo Nahum, eso también es detalles que nos deja ver este libro, que a veces hay profecía que le llega a los profetas por revelación, por inspiración, digamos como que escuchaban de cierta manera y escribían, ¿no? Pero aquí no, aquí lo que nos deja ver la profecía de Nahum es que él vio, o sea, él tuvo una cuestión visual, ¿no? En cuanto a lo que sucedería y pues lo que vamos a leer, y de cierta manera está resumido como un desglose así, yo creo que está bastante fuerte, pero comentábamos que el profeta Nahum es un mensaje de juicio, sí, es un mensaje muy fuerte, pero también es un mensaje que por otro lado va a satisfacer, ahora sí que el alma de aquellos que en algún momento de la vida dicen, ¿cuándo vendrá la justicia? ¿O por qué Dios no hace justicia? ¿Por qué Dios no castiga a los malos? ¿Verdad? Todos hemos tenido más de una ocasión este sentir, ¿no? Y falta, ¿no? Yo creo que en todas las sociedades siempre queda este vacío, como de, es que, ¿por qué no se aplican las cosas? ¿Por qué no se hacen las leyes? ¿Por qué no se castigan a los que deberían? Bueno, pues mientras vivamos en este mundo o mientras el hombre gobierne este mundo, pues esto nunca, nunca, nunca se va a cumplir al 100% y nunca vamos a estar totalmente satisfechos. Eso también hay que decirlo, porque cada quien tiene diferentes perspectivas de la justicia. Todo va a depender de acuerdo a lo que nos hicieron. Entonces, según como nos haya ido, va a ser el deseo de justicia. Y realmente a veces ni siquiera es justicia, a veces es venganza, ¿no? O sea, a veces como que nuestro sentir es más de, no, ya, mejor ahora sí vamos a vengarnos. Pero, qué curioso, porque este libro habla de eso. Pero nos dice que Dios es el encargado de llevar a cabo esto. Entonces, ahora sí que esa hambre de venganza no se la vas a dejar bueno, ni en manos propias, ni en manos de hombre alguno, sino en manos de Dios, y Él va a actuar a su debido tiempo. Entonces, hoy vamos a leer estos últimos capítulos que nos muestran lo que Dios permitiría que le sucediera, en este caso, al imperio asirio. Entonces, para recordar un poco de la introducción o de lo que vimos de este profeta y recordando el contexto, bueno, el profeta Nahum fue un profeta enviado al reino del sur. Acuérdense que Israel se dividió en dos reinos o dos casas, el norte y el sur, y en este caso el reino del sur o Judá fue el que más tiempo permaneció en la tierra de Israel. Ya en su momento también fueron llevados en cautiverio por los babilonios, pero fueron los asirios de los que estamos hablando aquí los que se llevaron cautivos a las 10 tribus. Y de acuerdo al relato de Segunda de Reyes 17, dice que nunca más volvieron, o sea que ellos ya no regresaron, como que se les perdió la pista, se salieron del GPS o del Google Maps, entonces ya, se perdieron por ahí y ya no sabemos, dice aparentemente hasta ese momento, pues, quién sabe dónde andarán. Ojalá y algún día regresen, pero quién sabe cuándo. Bueno, pues eso es parte, ¿no?, de lo que nosotros hemos empezado a entender y conocer acerca del regreso de las 10 tribus. Y bueno, en este caso, fíjense, Dios no se le va una, o sea, Dios no se le escapa ni una factura, ¿no? O sea, si pensabas que Hacienda era así como a la yugular, no conoces la Biblia bien, ¿no? No conoces al Dios de Israel, porque a Él no se le va a ir una sola cuenta de alguien que deba algo, y bueno, no es al fisco, es a la justicia divina. Entonces yo decía dos puntos, un punto más bien importante, y es todo pecado que se ha cometido, se debe de pagar. Todo, o sea, todos los pecados se deben de pagar. O sea, o se pagan en la cruz, o se pagan en el lago de fuego. Pero no hay de que, pues ahí te la debo, la próxima semana, al rato que llegue la quincena, nada de nada. O sea, no hay cuentas pendientes. Ya cuando llegue el momento del juicio, no hay nada de que hay para la próxima, no hay tal. Entonces, bueno, pues ahora sí que cada quien decidirá dónde la pagamos o cómo la pagamos. Y bueno, pues el contexto del libro de Nahum, le tocaron dos periodos muy drásticos. Uno, terriblemente, que fue el del profeta, el del rey Manasés, que les decía yo que fue, posiblemente se cree que Manasés fue el rey que mató a Isaías, ¿sí? Que lo aserró. Y le tocó un contraste con el profeta, con el rey Josías, disculpe otra vez, con el rey Josías, que realizó muchas reformas y muchas cosas muy positivas. Este contexto le tocó al profeta Nahum, pero su profecía está dirigida particularmente a un imperio o una nación gentil, que en este caso, como lo hemos venido hablando, es Nínive. Nínive cayó en el año 612, o sea, esa es como que la fecha no más precisa de cuando cayó. Y el imperio asirio fue un imperio que dominó prácticamente toda esta región que ven ahí en el mapa, que es lo que hoy sería el Medio Oriente, Irán, Irak, Jordania, Israel, Egipto, ¿sí? El Líbano, pues ciertas regiones de Arabia, incluso un poco más, Siria. Y bueno, pues fue el imperio dominante, pero tuvo una característica muy particular, a diferencia de otros imperios que dominaron, que fue que eran sumamente crueles. ¿Sí? Esta semana estuve leyendo más de los asirios, y wow, o sea, hay varias evidencias de que eran realmente hombres crueles, ¿no? O sea, registros de reyes que se jactaban de haber desollado, por ejemplo, a las personas que habían cautivado o otros gobernantes, de que amontonaban así cabezas, ¿no?, de las personas que mataban, de cortar pies, cortar manos, cortar narices, orejas, o sea, de sacarles los ojos. O sea, eran gente terriblemente cruel. Entonces, era como el chavo que hace bullying a todos, pero peor, ¿no? Pero siempre es peor porque les hice bullying a todos. Entonces, ya ha llegado un momento en que el clamor de todos era de cuándo, ¿no? O sea, ¿cuándo ya Dios va a juzgar a esta gente? Y fíjense qué sucede. ¿Por qué a veces Dios permite y permite y permite y permite que esto pase y pase y pase y pase? Por un lado dices, qué mal, 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 qué mal que siga pasando el tiempo. Pero ¿sabes qué? Esto es como ese vaso que dicen que se va la gota, la gota, la gota, la gota, hasta que la gota que derrama el vaso. Entonces, peor para aquellos que duran más tiempo en el poder, siendo injustos, siendo crueles, siendo corruptos, siendo terribles. Porque mientras más tiempo pasen, ¿qué creen que está pasando? Más se te está acumulando, ¿no? Más se te está acumulando. Entonces, por otro lado, el tiempo de espera es también como para a ver si se arrepiente, a ver si se arrepiente, a ver si se arrepiente. Entonces, no era esto imposible. El profeta Jonás fue justamente a la tierra de Asiria, a la capital de Nínive, a predicarles. Y Jonás se considera posiblemente uno de los predicadores más exitosos que ya todos quisiéramos ser como él. ¿Por qué? Porque él dijo ocho palabras. Hay ocho palabras en el mensaje de Jonás. Con esas ocho palabras se arrepintió toda una ciudad. En cambio, véanme a mí y a muchos otros y bla, 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 como merolico loco, versículo, 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 y no podemos, ¿no? No podemos hacer ni que el perro nos obedezca así como debe ser. O sea, no hay manera. Entonces, de repente ves al profeta Jonás y dices, oye, qué barbaridad, ¿no? Que nos pase un poco de esa unción, pero bueno. El caso aquí es que ellos se arrepintieron, o sea, sí cambiaron, sí se arrepintió esa generación. ¿Qué sucede? No sabemos con exactitud, pero tal vez no transmitieron este conocimiento o esta situación, este sentir de arrepentimiento a la siguiente generación. Alrededor de 100 años después, viene esta palabra que ahora les dice, ¿sabes qué? Pues esto no es así como por herencia, ¿no? No es así como de, bueno, pues como ellos se arrepintieron, pues ya, por default, ¿no? Los demás también. No es así, cada uno por sí. Y entonces, pues en este caso, el profeta Nahum va a hablar duramente de este aspecto que Dios va a mostrar, esta faceta de Dios, que a lo mejor no es la que quisiéramos ver. No es, por supuesto, pues la que aparentemente tienen en el Nuevo Testamento, pero no hay que sea uno u otro. Él es el mismo. Y yo les decía, necesitamos conocer todos los aspectos de Dios como Él es. Si no, nuestra relación con Él, pues no sería una relación madura, ¿no? Por eso, en teoría, a la persona que más conocemos, ¿a cuál es? A ver, que no les dé pena. Bueno, pues qué. Pues a la persona con la que pases tal vez más tiempo, a tu esposo o a tu esposa, o a, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, ponen cara como de desconocidos, como de no sé ni con quién duermo, ¿no? Así como de, ah, caray, duermo con un extraño, ¿qué onda con sus vidas? Bueno, espero que no sea el caso de usted, ninguno de los que esté aquí en el estudio, ¿no? Pero esa es la cuestión, o sea, mientras más tiempo pases con alguien, pues más lo conoces, y luego se suscitan situaciones, y pues de repente a lo mejor pues ya sale su lado ahí, ¿no? Su lado tenebroso, o lo que sea. Bueno, también así es, o sea, pues ni modo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en este caso, el profeta Nahum nos está haciendo el favor y la bendición de mostrarnos también un aspecto de cómo es Dios, de quién es Él. Y dice descripciones, es celoso, es vengador, Él es vengativo, o sea, como que de aspectos que dices, ay, 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 pues así es. Ahora, ¿no les gusta ese Dios? Pues, pues bueno, búsquense otro, no sé, del osito cariñosito, o no sé, o algo así tierno, más como que digas, no, este nunca se enoja. Bueno, pues, está bien. Pero el Dios de la Biblia también es así, ni hablar. Ya ustedes dirán, ¿se quedan con él o no? Digo, si no, hay un montón de religiones, hay un montón. O sea, ahí pueden escoger de dioses, hay un montón. ¿Cuál es el verdadero? Pues aquí sí, ya es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, esas son las caras que hay que poner y que hay que conocer del Eterno. Y Dios dice que Él conoce a aquellos que le conocen. O sea, él sabe quiénes son los que verdaderamente tenemos una relación con Él. Y Dios habla de que va a vengar a su pueblo por todo lo que los asirios les han hecho y le han hecho en general, como yo decía, a todos, y no hay escape. Entonces, bueno, el capítulo 1 cierra con palabras de ánimo, con palabras de buenas nuevas, porque dice, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que deseamos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que quisiéramos encontrar, y de cierta manera esta es una parte de ese cierre para poder llegar a esas buenas nuevas, ¿okay? Bueno, pues dice en el capítulo 2, volviendo al tema, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque el Eterno restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Mugrones no es de mugre. ¿Okay? Mugrones tiene que ver bien como con las vides o los sarmientos, con los campos. Entonces, bueno, ¿qué está describiendo o a quién le está hablando Dios? Algunos dicen que le está hablando en el versículo 1 a Judá, algunos dicen que le está hablando a Nínive, que es la capital de Asiria, así que ustedes como lo consideren, y según la traducción que lean, también eso varía. Pero si le está hablando a su pueblo, que es el pueblo de Judá, puede referirse al momento en que los asirios invadieron Israel. Se llevaron a las 10 tribus, los conquistaron, ¿no? Ahí en el año 722, y después ya se querían ir, como dicen, por la joya de la corona, se querían ir tras la capital, tras Jerusalén. Y estaban en ese asedio y en ese acecho, y se describe ahí en Segunda de Reyes 18, todo este evento. Y al final no lo logran, ¿no? Porque hay una intervención divina, hay una parte que Dios está ahí. Entonces, esta palabra que dice, subió destruidor contra ti, se puede referir justamente a ese momento histórico, cuando los asirios quisieron o intentaron con todas sus fuerzas tomar la ciudad de Jerusalén y no lo pudieron hacer. Otros dicen, no, le está hablando a Siria diciendo a Nínive, va a subir un destruidor. ¿Quién? El Eterno mismo será el que los destruya. Pero el verso 2 dice, el Señor restaurará la gloria de Jacob. Es una forma de referirse, por supuesto, a su pueblo Israel. Como la gloria de Israel, o en este caso, a Judá. Entonces, si hay alguien que es especialista en arreglar, en restaurar, en reparar, pues es justamente el Eterno, ¿no? Yo creo que hay cosas que cuando ya no se pueden reparar, ¿qué sucede? Pues ya las desechas, ¿no? Ese es el destino de aquello que ya no tiene reparación. Pero ¿qué sucede con la vida del hombre? Que no es así como de, me sueno y la tiro ahí porque no hay otra vida, no hay otra manera. Entonces, pues tiene que repararse, ¿no? Y Dios hace y va a hacer siempre todo lo posible por restaurarlo. Y en este caso, no nada más es en el sentido de que Dios le devolvería a Israel como que esa paz, sino la gloria que algún día Dios quisiera o quería que tuvieran. Entonces yo veo en esto un mensaje para nuestras vidas, y es, Dios es capaz de restaurar aún lo más complicado, aún el problema más grande, aún la situación más difícil. No solo Dios está en control, sino es capaz de restaurarlo y aún mayor, ¿no? Tenemos el ejemplo de la vida de José, de Yosef, que fue vendido a Egipto, esclavo, todo lo que vivió, injusticias evidentemente. Cuando ya parecía que se iba a morir ahí en ese hoyo, o sea, Dios hace algo que es increíble. O sea, no, ni en sus más grandes sueños, y eso que era un soñador José, se le pudo haber ocurrido que algún día estaría en el lugar del segundo hombre más poderoso de toda la tierra, ¿eh? No nada más era una cuestión de que, ah, pues aquí es el jefe de la manzana o el del barrio, ¿no? O sea, era el hombre más poderoso de la tierra después de Faraón, así, del mundo. Era así de los que si le aprieta el botón los dejo sin internet, ¿no? Bueno, no tanto, pero no existía eso, ¿no? Pero bueno, eso es un ejemplo de muchos de lo que Dios restaura, de cómo Dios puede hacer las cosas. Entonces, aunque Israel en muchas ocasiones ha sido un pueblo, pues sí, disperso y derruido y en ruinas, dice Dios, yo los voy a restaurar. Yo voy a restaurar esa gloria que ustedes tienen. Entonces, lo que los saqueadores saquearon, lo que estropearon, todo eso, dice Dios, para mí lo puedo cambiar, lo puedo restaurar. Y pues imagínate, no se diga lo material, ¿no? O sea, la vida cambia, por supuesto que se puede ir cualquier cosa material en cualquier momento, pero aún eso, confiar, ¿no? De que Dios es capaz. Si tenemos nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él, sentiremos paz, aunque todo eso se vaya. Dice en el verso 3, a continuación, dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido. ¡Pum! De pronto cambia un poco como de tema, no de tema, sino hacia dónde está dirigido el mensaje. Y esto evidentemente se dirige justamente a los asirios. ¿Y de quién está hablando? ¿Quiénes serían aquellos que conquistarían a Nínive? Bueno, hay una mezcla, principalmente serían los babilonios. El siguiente imperio más poderoso, más grande que ellos, se encargó de darles, pues ahora sí que su merecido. Y aquí lo describe, imagínense a Nahum teniendo esta visión de lo que sucedería, ¿no? Dice, el escudo de sus valientes estará enrojecido. ¿Cuál es la idea de que esto está enrojecido? Como una de dos, o estará muy enojado, como cuando alguien se pone rojo de nuevo, o que es de sangre, ¿no? O sea, de que también está así, pues, bañado de sangre. Los varones de su ejército vestidos de grana, como hablando de personas formadas, o por otro lado también la grana como un símbolo, una vez más, de la sangre, ¿no? De todo este derramamiento que habría. El carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas o los árboles, así el día que suena así todos los caballos. Cuando dice carros, pues no pensemos en vehículos, sino en las carretas o estos, justamente esta imagen que pongo aquí, de estos les llamaban los carros. Y bueno, el verso 4, algunos dicen que esta es la profecía del automóvil moderno, pero bueno, se me hace que está fuera de contexto, pero dice, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodará por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, ¿no? Entonces, bueno, podría ser los carros de la Ciudad de México que de pronto van así, ¿no? Los arrancones de ahí de tu cuadra, pero no creo que Nahum estaba viendo el carro moderno, pero bueno, simplemente es una descripción del asedio, de lo que sucedería cuando los babilonios entraran a la capital, como diciendo, la idea es que causarán un gran daño, ¿no? Causarán terror y todo va a ser así, súper rápido, ¿sí? Entonces el aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se van a precipitar a las plazas, van a crear un estrago, ¿no? Al entrar en la ciudad y al empezar a matar. Dice aquí, se acordará él de sus valientes. También hay otras traducciones que dice, el rey recordará a sus valientes o a sus generales. Se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Entonces, pues sí, el rey va a llamar a sus mejores hombres, ¿no? En el caso de los asirios, pero ni aún así van a poder, no podrían vencer. Entonces, esto que estamos leyendo, pues ya sucedió, por supuesto, pero para Nahum era un acontecimiento futuro. Dice el verso 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas las llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Entonces, hay excavaciones arqueológicas que se hicieron en estas regiones y hay evidencias de que es muy probable que se usaron dos estrategias. Una es que taparon el río Tigris, que era un río bastante grande e importante, que estaba a la orilla justamente de Nínive, que eran como un tapón temporal para que el agua se acumulara la presión. ¿Y qué pasa cuando de pronto quitas el corcho? ¡Pum! Pues sale así durísimo, ¿no? Entonces, que ese fue un factor determinante para la conquista de Nínive y sobre todo de una manera tan rápida. Otros dicen que no, que fue un desborde de ríos, de estos ríos, que causaron justamente que los mismos muros se resquebrajaran, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos situaciones, al final del día, el resultado fue el mismo. Dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Entonces, bueno, pues no es extraño en la Biblia que los factores de la naturaleza sean relevantes para las cosas, ¿no? Que sucede. O sea, digo, el libro de Éxodo es muy claro en eso, ¿no? Cuestiones aparentemente de la naturaleza, pero dirigidos por Dios, y eso es el milagro, ¿no? O sea, a veces la gente piensa que porque lo puede explicar, llamemos que científicamente, ya no es un milagro. El milagro no depende de si se explica o no, con términos científicos o no. Entonces, bueno, hay quien puede explicar las plagas de que no, que porque hizo un volcán erupción en no sé dónde, entonces tiñó el agua de rojo, entonces al cambiar el pH se murieron todos los peces y todas las ranas salieron, entonces todas las ranas cuando se murieron pues trajeron a todas las moscas y entonces todas las moscas trajeron piojos. Y entonces, bueno, o sea, si tú quieres puede ser así, pero eso de todas maneras, Dios está en el control de todo eso y eso es sobrenatural, que todo sucede en ese momento y así. Entonces, bueno, aún en todos estos casos, Dios está detrás de esto, ¿no? O sea, Dios puede usar las cuestiones así de simples. O sea, a veces quisiéramos que la Biblia estuviese llena de cosas sobrenaturales como para que digas, wow, solo lo puede hacer Dios, ¿no? Pero bueno, pues, ¿quién dice que si mañana llueve Dios no lo está mandando? ¿Dios no lo está permitiendo? ¿O Dios no lo está haciendo? Pues claro, claro que está ahí Él, Él está detrás. Y es relevante porque influye en los acontecimientos. Sí. Dice el verso 7 que la reina será cautiva, ¿no? Eso sucedería. Algunos dicen que se refiere a la misma Nínive como una forma pues, de llamarle así como la reina, porque era la reina de toda esa región, como quien dominaba y se jactaba, ¿no? De gobernar y reinar en esto. Algunos otros que efectivamente el nombre de esta reina en este periodo era Hutzap, era un nombre asirio, ¿sí? Y que también efectivamente fue llevada cautiva, como lo hacían los asirios con las reinas y con las doncellas de los pueblos que conquistaban. Dice en el verso 8, fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta, pues, cómo puede cambiar todo, ¿no? Se hace una comparación. Nínive era como un estanque de aguas, o sea, el agua era un elemento muy valioso, siempre lo ha sido, en Medio Oriente siempre es un, un elemento de mucho valor. Incluso hasta hoy, ¿no? Dicen que creo que ya cotiza en la bolsa, ¿no? El agua. O sea, ya es un elemento que tiene un valor como el oro o la plata o como el gas o como el carbón, como el petróleo. El agua es un elemento que cada vez va a ser más escaso y por lo tanto más costoso, el agua potable. Entonces, bueno, nosotros como que no lo vemos tan relevante, pero yo no dudo, ¿no?, que cada día haya más situaciones que reflejen o que vayan a tener una repercusión por estos temas del agua. Entonces, bueno, pues ahí para que lo pensemos cuando dentro de muy poco tiempo empiece a suceder, vamos a entender mejor la Biblia y decir, ay, con razón se veía así. Entonces, bueno, aquí a Nínive se le llama, era como un estanque de aguas, pero ahora ¿qué sucede? Fue como agrietado, así como el agua se va cuando hay una grieta, dice, así tu gente se va, ninguno mira, ni nadie le preocupa, y todos, dice, todos los que entraron a saquear, ¿no? Al final de esta parte dices, ¿cómo las cosas pueden cambiar? O sea, por supuesto que no hay un imperio humano que dure 1000 años. Y cómo las cosas, por más valor que tengan materiales, pues nada de esto es para siempre, ¿sí? Entonces, todo imperio humano ha caído, todo imperio caerá, ¿no? Cualquiera que pensemos que hoy es el imperio que domina o que dominará, también tendrá un tiempo. Y al final, como dice aquí, ¿no? O sea, toda esa plata y todo ese oro que juntaron, al final cambiaba de manos y cambiaba de manos y cambiaba de manos, porque en realidad así es o no. O sea, no hay más oro hoy que antes, por decirlo así. Ni menos ni más. O sea, sigue siendo prácticamente el mismo. Solo ha cambiado a lo mejor de manos prácticamente. O a lo mejor tú dices, ay, bueno, pues es que a mí un día se me perdió mi cadenita. Bueno, pues nada más cambió de manos, ¿no? Pero sigue siendo, en la tierra sigue habiendo la misma cantidad de los mismos elementos. A lo que voy con todo esto es que todos los imperios, sin excepción alguna, pero también a nivel personal, pues es una de las cuestiones que más ambicionamos, o sea, las cuestiones materiales. No es que tengamos acá nuestros lingotes de oro ahí, bueno, pues espero que ustedes sí, pero en teoría, por ejemplo, la economía mundial se supone que está respaldada en oro, ¿sabían? Digo se supone porque pues ya está medio raro, ¿no? Habrá que ver si es cierto, ¿no? Pero bueno, el punto es que históricamente el oro siempre ha sido lo que respalda a un imperio, a una nación, lo que le da poder. Pero al final del día la historia también nos dice que esto siempre ha pasado. Entonces, pues va a volver a suceder. Y entonces todo lo que acumulamos, lo que codiciamos, lo que atesoramos, al final del día no va a ser para toda la vida, ¿sí? A esa reflexión llegó Salomón. ¿No? Yo creo que, por un lado, pobre Salomón, bueno, pobre Salomón, pero es que ya al final, ¿no?, como de sus días, después de que le chambió y que le investigó y que fue, llamen que biólogo, botánico, astrónomo, y de todo, así fue, todólogo, así él sí dedicó, dice que dedicó su vida a todo, 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 conocer de todo, así, una sabiduría impresionante, todo, y todo lo que juntó y construyó e hizo y todo así. Yo creo que después se sentó un día y dijo, bueno, ¿y todo esto de quién va a ser, no? O sea, como que últimamente... caray, ¿qué voy a hacer con todo? O sea, ¿qué va a pasar? Yo me voy a ir. Y todo esto que hice, ¿no? La decoración de mis cortinas, todo, no, o sea, para que llegue cualquiera y luego te lo deje horrible, no, qué horrible, no. O sea, dijo, vanidad de vanidades, así como que se frustró. Y bueno, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, no somos Salomón, ¿no? O sea, no tenemos lo que tuvo Salomón, pero sí nos sirve este punto como reflexión de pensar, todo esto cambia muy rápido. Todo esto cambia muy drástico. Si en aquellos días esto se veía como algo sumamente rápido, imagínate en una sociedad como hoy, que el dinero es pues como virtual, o aprender es prácticamente así. Entonces esto gira así tan rápido que cuando te das cuenta ya cambió todo. Entonces tenemos que reflexionar sobre el valor de lo que tienen las cosas materiales y lo que acumulamos y lo que realmente va a permanecer y va a perdurar. ¿Y para qué lo vamos a usar? Entonces, pues al final, por ejemplo, esta plata, este oro que fue saqueado de todo lo que los asirios saquearon a otros, por supuesto, ¿no? Nos hace pensar en esto, ¿no? ¿Para qué lo queremos y para qué lo vamos a usar? Dice el verso 10, vean otra descripción que se empieza a dar acerca de este imperio. Dice, vacía, agotada y desolada está. El corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados, ¿no? Así como cuando pierde su equipo favorito, ¿no? Si todo, ay, todo están así con ese dolor, ¿no? Pero peor. No, pues de plano están así con una situación así, ¿no? Y dice, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león y no había quien los espantase, ¿no? Porque el imperio asirio, de hecho esto es un grabado, ¿no?, que se recuperó de aquellos días, de ese imperio. Bueno, no solo los asirios, los babilonios, los persas, incluso los israelitas, ¿no?, tomaban el león como un elemento, ¿no?, de fuerza, ¿no?, de gobierno, pues en aquellos días el león era el animal como el rey de estas regiones. Entonces, pues de una manera, pregunta sarcástica, diciendo, saber qué es de la guarida de los leones, ¿no? Aquí pues tenías tu super guarida y de que nadie se metía contigo y de que el más poderoso y que el más fuerte y que, ¿dónde está todo eso, no? ¿Dónde quedó? ¿Sí? Como diríamos, pues un día eres joven y al otro que ya traes un dolor acá de cadera, ya cargaste no sé qué el garrafón y te quedas. Entonces, también las fuerzas se van yendo, ¿no? O sea, hasta los leones envejecen, hasta los leones van perdiendo la fuerza. ¿De qué morirá un león, por ejemplo? ¿Necesariamente de viejo? Se jubilan, ¿no? Dice, ya mueren tranquilos. Pues ya no pueden cazar, o sea, generalmente pierden la incapacidad de poder atrapar a una presa. ¿Y qué sucede? No se hacen vegetarianos, no es Madagascar, ¿no? O sea, no es así como de que, ay, ¿cómo le...? Pues no hay esa cuestión. Entonces dependen tal cual de su fuerza y de sus capacidades. El momento en que estos animales lo pierden, se acabó. O sea, ese es el ciclo, o sea, así lo hizo Dios, ¿sí? O son presas de otro, ¿no? Que también pudiera darse el caso. Entonces, pues aquí en este caso, ¿no?, la pregunta que hace Dios es una reflexión para todos, diciendo, pues que es de la guarida de los leones, ¿no? O sea, ¿dónde está esa fuerza? No confíes en tus fuerzas, porque algún día se acabarán. Entonces, ahorita, pues te vas al gym, pues cargas acá, ¿no?, acá, quién sabe cuántos kilos, pues está bien, qué bueno, ¿no?, estás fortachón, chavo, pero 20 kilómetros te los echas así tranquilo, sin sudar mucho, pero algún día no será tan fácil. Entonces, piensa y sé sabio y reflexiona, porque a todos nos ha pasado y nos pasará, ¿sí? Y entonces dice el 12, el león arrebataba en abundancia para sus cachorros, ahogaba para sus leonas y llenaba de presa sus cavernas y de robo sus guaridas. Pues así era, ¿no? O sea, los leones, bastante ad hoc la comparación, porque pues no tienen remordimientos, no tienen cargos de conciencia, no hay así como de, bueno, pues déjenle para los, ¿no?, para los más, o sea, pues no, o sea, él decía, acá esto yo lo mato, yo me lo como, yo me lo devoro y no se metan con mi presa porque pues también me los mato a los demás. Entonces, así eran los asirios, por decirlo así, eran como leones que una vez que tomaban la presa no la soltaban y pues cuestión terrible, ¿no? Ahora, dice el verso 13, fíjense cómo le habla Dios a este imperio. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará tus leoncillos. O sea, una referencia como a tus hijos. Y cortaré de la tierra tu robo. Nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Wow. Yo digo que qué terrible debe ser escuchar estas palabras, sentir estas palabras, que Dios está contra ti. Porque esta es a la inversa de Romanos 8.31. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Romanos 8.31? Si Dios es con nosotros, pues entonces ¿quién contra nosotros? O sea, el punto es, si Dios está conmigo, pues ¿cuál es el problema? ¿Quién va a ser contra mí? Pero aquí es al revés. Aquí es, si Dios está contra ti, entonces, pues ¿quién estará por ti? O sea, allí ni el chapulín te salva. O sea, no hay nadie. Ya perdiste. De por sí ya. No hay manera. Entonces, esto es lo contrario, Romanos 8.31. Si Dios está contra ti, pues ¿quién a tu favor, amigo? O sea, de ahí sí, ni aunque te persines, o sea, no hay nadie, nadie te va a salvar. Y eso es la peor condición en la que nos podemos meter. Ahora sí que métete con quien sea, ¿no? pero no te pongas de enemigo con Dios, porque así que mucha suerte ni para eso, ¿no? O sea, no alcanza ni para un round. Y eso es lo que está diciendo Dios aquí. Heme aquí contra ti, dice el Señor. O sea, ya se acabó. Ay, sí, te llamabas. Vamos al capítulo 3. Dice, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, llena toda de mentira y de rapiña y sin apartarte del pillaje! ¿No? Así la describe. Ciudad sanguinaria, mentiras, rapiña, apartarnos del pillaje, que era todo este robo que hacía. Entonces, les decía yo de los registros que hay, descripciones en tablas de los reyes que se jactaban de esta crueldad. Les mencionaba también en un momento que a los cautivos los llevaban literalmente enganchados de las fosas nasales, ¿no? Entonces, ay, era una cosa pues terrible, ¿no? De por sí, el caer cautivo, pero con esta crueldad, pues mucho más. Ahora dice el verso 2, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete en gesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. O sea, visión terrible, ¿no? Para una persona, yo creo que ver así todo lo que está describiendo aquí, diciendo va a haber multitud y multitud y multitud y multitud de gente ahí muerta, ¿no? Y de situaciones que, si hay gente que dice, ay, no, que quiero ver ni en la película, imagínate en la vida real, pues no, pues así como que mucho menos. Dice el verso 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Y no sé si ustedes de este versículo, pero como que es como un guiño a lo que dice en Apocalipsis acerca de Babilonia, de la gran ramera, que dice que todos los mercaderes, todas las naciones de la tierra han caído cautivos, se han fornicado con esta mujer y que han sido presas pues, criminalmente de esto, ¿no? Entonces, esta es como la regla de los grandes imperios. Al final hay una asociación. O sea, por un lado es un reino cruel, terrible, pero por otro lado generan un comercio, una riqueza y por supuesto también pues ganancia para muchas gentes, para muchas personas que están ya sea parte de ese reino o para trabajando para ese imperio. Entonces, son como que los mismos pecados de los que se describen que sucederían o que van a suceder cuando Dios habla contra Babilonia en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, ahora sí que no nada más era el pecado esta cuestión de la mentira, la rapiña, el robo, la crueldad, todo esto, sino que como dice aquí, ¿no? Está haciendo caer a otros. Entonces, bueno, pues es malo pecar, pero es todavía peor hacer pecar a los demás. Y esto es lo que este imperio, como la Babilonia de Apocalipsis, haría. Dice ahí mismo en el verso 5, heme aquí contra ti, otra vez se lo vuelve a decir, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, ¿no? Guau, así como, ¿sabes qué? Pues ahora sí viene la humillación pública, ¿no? Si algún día en la escuela les bajaron los pantalones así, dices, no, te vas a hacer de las peores cosas que te podía pasar, ¿no? Ya se rieron ahí porque ya les pasó, ¿no? Bueno, pues ni modo, pues ya tendré que, ya lo superó, ¿no? Ya lo superamos en la secundaria, bueno, espero que sí. Pero aquí está más fuerte porque dice, te voy a levantar las faldas así, ¡fum!, hasta la cabeza. Entonces, ¡ay!, imagínense, así como que no puede ser. Entonces, dice, pues te voy a humillar de esa manera, o sea, voy a exhibirte delante de todos. Entonces, híjole. Dice el verso 6, y echaré sobre ti inmundicias, que es la palabra, esa palabra tiene que ver como con abominaciones o idolatría, o sea, voy a exhibir, ¿no?, la idolatría de ti, y te afrentaré, y te pondré como estiércol, o sea, ya, terrible, o sea, ya nada falta, dice, va a llegar un perro y te hace, ¿no?, te hace una cosa. Primero dice, es la reina, ¿no? Pues la reina va a ser cautiva y entonces te voy a poner así, o sea, en la peor situación, en la peor condición, o sea, De verdad que por eso dice también Pablo, repite estas palabras, ¿no? Y en Hebreos, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, que no es solamente el como de te va a ir mal, ¿no? Sino te va a ir terrible, o sea, te va a humillar. Y bueno, pues yo no sé, yo recuerdo un poco, ¿no? Y siempre me queda muy presente la historia que vivió David Amelech, que pues, realmente Dios pues lo exhibió, ¿no? O sea, la cuestión de lo que él hizo, el pecado que él comete, y que dijo, tú lo hiciste en escondidas, o sea, tú trataste de taparlo y todo así, yo lo voy a hacer a la luz del día. Y pasaron muchos años para que después eso sucediera. Entonces, ay, qué miedo, ¿no? Porque dicen, no, y ves, está fuerte esta cuestión de que dices, no se le va una, o sea, no se le olvida. Y yo digo, pues, no somos como el rey David, o sea, no he escrito ni un salmo en la vida. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, lo único que nos queda es, Señor, pues ten misericordia. O sea, yo no veo otra manera de resolver una situación así, porque nos hemos ganado mucho más de esto, ¿no? Entonces, pues aquí en este caso, Dios, y a través del profeta Nahum, pues como que no se reprime palabras y las pone así tal cual, te voy a humillar y esto, y esto, y esto, y esto, y vas a pasar estas vergüenzas así terribles. Dice el 7, todos los que te vieren se apartarán de ti. Pues sí, ¿no? Pues después de toda la estiercoliza, o sea, y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Lo peor es que pues no habrá consuelo, ¿no? Y esta es otra forma, aunque no se vea tan claro, pero esta es otra forma de juicio. El rechazo, o sea, digámoslo así, la discriminación, el rechazo, el apartar, el de quién va a querer, quien te vea, ¿qué va a decir? Se apartarán de ti, decir, ¿quién va a querer con esto? ¿No? O sea, Nínive es asolada, o sea, no queremos nada con esta persona. Ahora sí que, por decir así, una ley del hielo, ¿no? Y eso es una forma muy fuerte también de castigar a alguien. Y en este caso, se le aplicaría una vez más a Nínive. Entonces, pues el apóstol Pedro también nos deja una enseñanza de esto. Él dijo, o él escribió, ¿no? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, la soberbia, una y otra vez a lo largo de los profetas, es mostrado como el boleto al juicio de Dios, ¿no? Como el boleto que se lleva el premio para ser juzgado por Dios. Y como decíamos en Isaías, cuando Dios se encuentra con una persona soberbia y altiva, dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es que aquí no cabemos los dos. O sea, o entras tú o entro yo, pero no hay manera de que Dios conviva con una persona así. Y dice, no, fuera, ¿no? Bien, ahora le viene pues esta pregunta también que tiene forma de comprobarlo históricamente. Dice, ¿eres tú mejor que Tebas, que está asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Tebas es el nombre griego de la capital de Egipto. Ajá. Y Tebas fue conquistada por los asirios, están estos registros, en el año 663. Entonces, se sabe por eso que esta profecía se escribió después de esta conquista y obviamente antes del 612, que fue su destrucción. Entonces, hace una pregunta diciendo, ¿tú te crees mejor de aquellos que tú destruiste? ¿No? Porque pues muchas veces el dominio de un imperio sobre otro o de alguien sobre otro es porque pensamos que somos mejores, ¿no? O pensamos que lo merece, o pensamos que, ahora sí que casi casi somos la vara de Dios. Pero le pregunta aquí, ¿eres tú mejor? Y eso pues es una pregunta reflexiva para todos una vez más. Como diciendo, ¿tú crees que eres mejor que este y este que le fue mal? Porque a veces ese es nuestro pensamiento, reconozcámoslo. Vemos que a alguien le va mal y a veces es como el de, ¿seguro? Porque quién sabe qué, porque no sé qué está haciendo esto, porque anda en pecado y eso. O sea, como que es así un chip muy mal que traemos sin ir más allá. Pero ¿qué estamos, al hacer ese juicio, qué estamos haciendo? Sintiéndonos mejor que esa persona. Como aquel fariseo que te agradezco que no soy como este publicano que está aquí junto a mí orando. Sí. O sea, gracias Dios que no soy como este, ¿no? O como dice el Sidur, gracias porque no me hiciste mujer ni me hiciste goy, ¿no? Dice, órale, no te pases, ¿no? En los libros de rezos. Entonces, pues le pregunta aquí, o sea, ¿tú piensas que eres mejor que esta capital de los egipcios? ¿No? O sea, ¿crees que eres mejor? Pues evalúalo, ¿no? Considéralo. Dice el 9, Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio. También sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. O sea, eso les hiciste, eso pasó, cosas terribles como las que dice aquí, que también los babilonios hicieron, por cierto, estrellaban a los bebés, los tomaban de los tobillos y los estrellaban contra las paredes, ¿no? Entonces, dice, ah, bueno, tú piensas que eres mejor que eso, ¿no? Pues, ¿qué dice el 11? Tú también serás embriagada y serás encerrada. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Entonces, bueno, pues a veces a las mujeres les daban licores, o sea, les embriagaban para poder abusar más fácilmente de ellas. Entonces, por eso sí, se la menciona. Dice, tú también serás embriagada. O sea, también tú no esperes que te suceda lo mismo, ¿no? Y eso es pues algo terrible, ¿no? Que mucha gente sin darse cuenta vive de esta manera, y el típico, a mí no me va a pasar, ¿no? O sea, como que a él le pasó porque esto y esto, pero a mí no. Y tú dices, pues, ¿tú quién crees que eres? Como, ¿por qué Dios tendría que hacer una excepción contigo si te portas igual, si te comportas igual? Entonces, la cuestión aquí es, qué difícil es aprender en cabeza ajena, pero tampoco es imposible. Bueno, pues dice aquí en el verso 12, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas. ¿Se acuerdan que las brevas eran estos frutos que a veces algunos higueras daban? Dice, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que por eso Yeshua se acercó a una higuera y lo que buscaba era brevas? Dijo, no, pues no hay, entonces... Bueno, ¿por qué? ¿A qué referencias aquí, no? Cuando la fruta ya estaba madura y se sacude el árbol, pues, tal cual cae. Dice, pues eso van a ser tus fortalezas. O sea, también evidencias arqueológicas dicen que eran entre 10 y 15 metros las paredes, los muros que tenía Nínive, lo cual era sumamente grande, ¿no? Era muy poderoso para esos días. Dice en el 13, he aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Y bueno, no lo tomen muy a pecho, pero es una referencia como diciendo, ¿saben qué? Pues no van a ser personas que vayan a pelear, ¿no? Que estén dispuestas a pelear por ti, sino pues no van a estar capacitadas para pelear. Las mujeres no eran soldados, como hoy sí hay soldados, pero en tiempo no. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. También iban a quemarlos. Entonces, les decía que la destrucción fue tan grande de esta ciudad, tan grande, que filósofos pensadores como Voltaire, por ejemplo, acusaba en su ateísmo de que la Biblia no era cierta, porque dicen, una ciudad como lo era Nínive, que era tan enorme, de un imperio tan grande, no pudo desaparecer, como diríamos así, de la nada y no dejar registros. Pero yo les comenté que aproximadamente en el año 1842, o sea, relativamente poco, es que fue descubierta en las ruinas de Nínive. O sea, que permaneció prácticamente sepultado, olvidado, porque fue totalmente destruido. Y por eso en el capítulo 1 y 2 dice, nadie se acordará de ti, o sea, ni memoria quedará de ti, porque vas a quedar así. Por eso, durante muchos siglos, consideraban que Nínive era como un mito, o sea, entre los griegos y romanos decían, no, eso no existió, pero no, claro que existió, y la Biblia más bien confirma que lo que le habría de suceder, efectivamente le sucedió, y entre las ruinas de las que se han encontrado, hay evidencias de que pues, hubo grandes incendios, de que hubo... O sea, que la ciudad en gran manera fue consumida por fuego, que es lo que menciona aquí. Fuego consumirá tus cerrojos. Por eso dice en el 14 también, de una manera como, pues, un poco irónica, diciéndoles, provéete de agua para el asedio, ¿no? O sea, porque pues agárrate el agua porque ya te viene el fuego, ¿no? Refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno, ¿no? ¿Qué es esto de lodo, barro y el horno? Porque así se hacían los ladrillos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Había que pisotear, hacer como la masita de lodo, hacer el molde, y ya lo metían en el horno y entonces ya sacaban ladrillos, como diciendo, pues échale otro piso ahí al muro, porque ya se vienen contra ti. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. El pulgón era un insecto que devoraba los cultivos. Multiplícate como langosta, multiplícate como el langostón. O sea, pues trata de ver de dónde sacas gente, a ver si puedes, porque ya se te vino la noche. Y dice después, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en día de frío, pero salido el sol se van y no se conoce lugar donde están. Entonces Nínive fue una ciudad y un imperio en general, pues que sí, albergaba a gente de todas partes, mercaderes, príncipes, oficiales, en fin. Pero, dice, toda esa gente se va a terminar por ir, o sea, te van a abandonar. Y es una vez más, ¿no? Esto es como cierto, les decía, una cierta sombra de lo que dice en Apocalipsis con Babilonia, de que serán juzgados y tus mercaderes llorarán y en una hora quedarán destruidos y entonces todos los que comerciaban contigo, ¿qué pasó? Bueno, pues así también caerá en la parte comercial como la parte militar. Y aunque se multiplicaran como langostas, dice, pues de nada te va a servir. Dice el 18, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte, se esparcieron. No hay medicina para tu quebradura, no hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Así que, qué terrible lo que dice aquí, porque, pues imagínate, no hay cura para tu mal, ¿no? O sea, como que, pues son de las peores situaciones, ¿no? Yo creo que si estás enfermo de algo o tienes algún padecimiento y que te digan, no, ¿sabe qué? Ya no hay cura, ya no hay remedio, ya, se acabó. Entonces, pues ya qué esperanza, ¿no? O sea, realmente lo que te están diciendo es, pues ya te vas a morir, o sea, no hay esperanza porque no hay manera de curarlo. Entonces, esto es lo que le está diciendo a Siria. Vas a sufrir herida, vas a sufrir quebradura, que ya no va a haber cura. Y sí, efectivamente, o sea, de cierta manera, por ejemplo, tanto griegos como romanos, que han sido otros imperios, prevalecieron, ¿no?, en cuestiones culturales y de ruinas y de historia y de muchos legados. Pero de los asirios, no. ¿No? O sea, prácticamente les decía, hasta hace relativamente poco es que se encontraron ruinas. Entonces, ¿qué dice aquí al final? Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti. Es decir, van así, bravo, ¿no? O sea, van a aplaudir. Qué terrible. Pero cierto. Y dice, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Ahora sí que se hicieron odiar debido a su crueldad. Wow. Así que, conclusión, pues tarde o temprano Dios va a dar el pago pues a aquellos que lo merecen, ¿no? O sea, y Dios va a ir juzgando. Por eso dice que los libros serán abiertos y desde el más pequeño hasta el mayor, ahora sí que a la fila, ¿no? Y todos pasaremos delante de Dios. Todos y cada uno. O sea, a ver el balance. Y les digo, no se va a escapar una sola cosa que no hayamos hecho, pensado, visto. Todo quedará, dice, desnudo delante de él. Dice, en el cual Dios juzgará por medio de Yeshua los secretos de los hombres. Así que esa contraseña que le metiste, que pensaste que nadie encontró y que ya borraste todos los videos, nanáis. O sea, ahí sí se va a ver. O sea, no va a haber manera de que no se sepa. Y finalmente, pues también es una evidencia este libro de que la arrogancia y la crueldad solo termina por acumular ira para aquel que lo practica. Entonces, bueno, pues, ¿se acuerdan qué significa Nahum? Nahum. Consuelo. Entonces yo decía, el juicio de uno es el consuelo de otros, ¿no? Será el consuelo de otros. Así que yo tengo esa certeza que así como en el libro de Apocalipsis, cuando dice que estos que murieron dirán, ¿hasta cuándo no vengarás la venganza de estos santos? Dirán, tengan paciencia, o sea, manden, no crean que se me ha olvidado, ya les va a tocar. Bueno, pues aquí hay una evidencia de que esto sucedió y que esto, la profecía es cíclica. Entonces, pues se volverá a dar. Seamos pacientes, esperemos, porque el Eterno pues va a juzgar. Preguntan aquí si juzgó al imperio por crueldad o por idolatría. ¿Ustedes qué creen? Pues por las dos, ¿no? O sea, por las dos, ¿no? Pero la diferencia es que históricamente pues los otros imperios no veían la idolatría como idolatría o simplemente una cuestión de agua, ¿no? Pero la crueldad, ahí sí. Ahí sí no hay manera que alguien diga, ah, qué bien. O sea, ahí sí todo el mundo sabía que estaba mal. Entonces, bueno, pues vamos a orar, que el Eterno pues nos permita reflexionar y bueno, pues descansar la próxima vez, que seguramente todo nos va a pasar en algún momento, vivamos alguna injusticia, espero que ninguna crueldad, pero sí alguna injusticia de la vida, pues nos acordemos de Nahum, ¿no? Lo tengamos así como carta así de, ah, pues ahí te pongo esta, ¿no? Así de, allá verás, léete el profeta Nahum, nada más lo único que lees y ya con eso por lo menos te vas a sentir más tranquilo, espero.